Asturias al día.
Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es 16 de diciembre de 2025 y esto es una nueva edición de Asturias al día. No se asusten los espectadores de TPA. No ha vuelto la pandemia. Llevo mascarilla a consecuencia del catarro y también por respeto a nuestros intervinientes en la jornada de hoy. Los oyentes de RPA quizás me escuchen con la voz un poco empañada, esa consecuencia precisamente de ese dispositivo, de la mascarilla. Vamos a hablar hoy de nuevos proyectos empresariales, de más proyectos empresariales, no nuevos exactamente, porque llevan ya unos cuantos años funcionando, en esa intención que tenemos en Asturias al día de acercarles iniciativas con IVA, esa broma que gastamos de valor añadido, con o sin impuesto, pero siempre con valor añadido, aquí en Asturias. En este caso vamos a hablar de CIS Robotics. Es una empresa ubicada en Sisión que acaba de recibir uno de los premios Gijón Impulsa 2025 que convoca este ayuntamiento, concretamente en la categoría de innovación en la economía azul. Un galardón que reconoce el trabajo de CIS Robotics para el desarrollo de soluciones robóticas avanzadas en visión artificial, en aprendizaje de máquinas o navegación autónoma para entornos navales y submarinos, creando tecnología propia desde Asturias y modernizando el sector marítimo, industrial y local. Eso va a ocupar nuestra primera parte. Hoy tenemos una pequeña excepción en cuanto a la segunda y a la tercera parte de Asturias al día, porque vamos a unificarlas. La intención es hacer balance del año, previsión para el próximo 2026 con los principales agentes sociales de Asturias, es decir, con la principal patronal, con FADE, la Federación Asturiana de Empresarios, con su presidenta María Calvo, y con los dos principales sindicatos en cuanto a afiliación en el Principado de Asturias. Vamos a hablar con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, y con Damián Manzano, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Todo eso unificando la segunda y la tercera parte de este programa que comienza ya.
Asturias al día, con Nacio Varillas.
Con Amor Argüelles en la realización técnica y con los componentes, dos de los representantes de esta empresa CIS Robotics ya sentados a nuestra mesa, Cristian Robledo, consejero delegado, socio fundador, muy buenas.
Buenos días.
Y Adrián Álvarez, director técnico de CIS Robotics, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Muchísimas gracias a los dos por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para este programa que también se emite por la televisión del Principado de Asturias. Decía yo antes que es una empresa innovadora de base tecnológica, CIS Robotics, fundada ya hace unos cuantos años. Cristian, ¿cuándo exactamente?
Sí, la empresa nació en 2019, fruto de otro proyecto que te comentaba antes, que ya había empezado en 2009. Uh-huh. Somos una especie de spin-off, se puede llamar.
Vale, nacís de una empresa que se llamaba Locis Sectec.
Sí, Locis Sectec, correcto. Sí, el proyecto Locis empezó en 2009, como te decía, hace ya unos añinos, ya, sí. Ya llovió. Y bueno, después de un montón de años ya trabajando y peleando en el sector en el que opera, que son los datos georreferenciados, análisis, explotación, fuimos haciendo tecnología cada vez más compleja. Empezamos con algún dron comercial, pues luego ya lo manipulábamos nosotros, lo modificamos, la gente nos iba pidiendo, los clientes nos iban pidiendo cosines y bueno, decidimos ya pues tirar por la robótica de manera muy, muy firme, con una apuesta firme, con una nueva empresa, contratando gente invirtiendo y haciendo hardware y tecnología desde Asturias.
Vale, o sea, la idea sería que nacéis de una empresa que ya tenía más o menos la base sobre lo que trabajabais, pero luego os especializáis un poco más, Adrián.
Sí, de hecho yo creo que te diría que fue un poco que la historia se hacía muy difícil de contar, ¿no? Desde que empezamos haciendo sistemas de información geográfica a hacer cacharros que van por el suelo. Entonces, bueno, sí que hubo ahí una diferenciación y nada, fue un paso un poco natural por lo que comentaba Cristian de esos clientes que fueron pidiendo esa tecnología, esa especialización. De hecho, fue un proyecto en concreto que nos venían pidiendo un dron y acabó siendo un robot con ruedas dentro de una tubería. Y ahí estamos hoy en día, ¿no? Especializándonos un poco en la robótica.
Sí, al final fueron ya cuando arrancamos la primera empresa, no sabíamos nada, empezamos desde cero con el apoyo de Impulse aquí en el semillero de la calzada, en una oficina de 5 metros cuadrados, literales. Era un pasillo chiquitín, la oficina más pequeña que tenía, la más barata.
¿Lo que era Cristasa?
Lo que Cristasa sigue funcionando, sí. No sé si la oficina donde empezamos nosotros sigue.
No, pero lo que es el proyecto sigue, claro.
Sí. Pero la oficina, yo lo he comentado otro día con los técnicos de Impulse, que tengo muy buena relación con ellos, nosotros empezamos la más pequeña sin ventanas. O sea, la más pequeña que tienen, que no sé si la siguen teniendo, sin ventanas. Y era un pasillo, literalmente un cachín de pasillo con dos asientos, y si uno quería salir tenía que apartarse el otro, ¿vale? Al final ahí pagues por metro cuadrado, entonces pues cuantos menos metros cuadrados, pues menos vas a pagar.
Hace poco hicimos un robot que tuvimos que desmontar una puerta para sacar la oficina. Ahí no me quiero imaginar, ¿eh?
No, ahí no había nada, no había sitio no había sitio para nada, literalmente, sí. ¿No? Que está muy bien porque vas a pagar menos, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, cuando estás empezando, gastos mínimos. Y claro, empezamos así, 10 años después montamos C-Robotics, con lo cual, bueno, un poquitín de experiencia sí que ganamos, teníamos ya clientes, teníamos contactos, estamos facturando, pagando nóminas regularmente, sin problemas, entonces, bueno, resulta un poquitín más sencillo dar el paso y arriesgate.
Claro. Jóvenes con asterisco, diría yo.
Sí, más o menos, ¿no? Sí. Hubs, lo que llamaban antes Hubs.
No, ya somos mayores, sí, me acuerdo el anuncio. Sí, 10 añinos de empresa teníamos ya.
Bueno, ¿cuántos empleados tenéis ahora mismo?
Somos 14 en total. Mantenemos actividad con las dos empresas en el mismo sitio porque tenemos una sinergia muy grande. O sea, seguimos siendo dos empresas independientes, compartimos alguna cosa, evidentemente, pero somos independientes y en total somos solo 14. Pero bueno, somos un equipo muy...
Bueno,
muy
solo... Potente.
Bueno, solo evidentemente, cuando empezábamos dos en una oficina de 5 metros cuadrados, pensar en 14 nóminas todos los meses era complicado.
Claro, sí. Otra cosa no se puede comparar con ArcelorMittal, pero tampoco tenéis por qué. O sea,
bueno, también tengo que decir, tenemos una red de colaboradores por toda España, que tenemos 10 colaboradores freelance, pero con contrato con nosotros, que hacen trabajos, cuando hay que hacer trabajos locales en Barcelona, Madrid, en Granada, pues evidentemente no vamos a ir a Granada para hacer un trabajo chiquitín, una cosa puntual, una consultoría, y tenemos una red de delegados que nos cubren, pues con 24 horas de aviso, pues ir a ver a cualquier cliente en España. Tenemos clientes en toda España ahora mismo.
Bueno, y de pasar, de estar en la calzada, ubicados en el edificio de Cristasa, ¿a dónde? ¿A Viesques actualmente?
Sí, pero bueno, fue un proceso eso también, como todo, ¿no? La empresa nuestra, si la ves, se entiende muy fácil y todo tiene bastante lógica, yo creo, ¿no? Empezamos en una oficina de 5 metros cuadrados en Cristasa. Siguiente paso natural fue una oficina un poquitín más grande también en Cristasa. Para el que no conozca Cristasa, me invito a que lo vayan a ver. No me canso de hablar bien de Impulsa y del trabajo que hacen y de Cristasa en este caso, que es lo que yo conocía. Tiene oficinas de diferentes tamaños. Si hay una libre, te puedes cambiar de hoy para mañana. Evidentemente, sube el coste, pero suben los metros cuadrados. Entonces, nosotros empezamos en una de 5 metros, pasamos a una de 10-12, pasamos a la más grande que tenían, que de aquí era 25 metros, creo que era. Eso a lo largo de un tiempo. Y luego ya se nos quedó un poco pequeño y ya nos vinimos al tecnológico. Vale. Y ahora estamos en Viesques, correcto.
Vale. Lo de Cristasa que comentáis, la idea es eso, lo que están diciendo ahora mismo Cristian y Adrián, comenzar según las necesidades, al principio mucho más chiquitino,
claro,
luego ya adaptándote, y luego tiene también una cosa muy buena, que tienen elementos comunes, tienen salas de reunión mucho más grande, tienen también... comparten gastos a la hora de calefacción, electricidad, seguridad y todo eso, pues abarata el coste de empresas que están comenzando o incluso algunas que llevan ya un montón de años y que no ven la necesidad de dar el salto a otro lugar.
Sí, y tienes una recepción, una persona que te recoge correspondencia, que te recoge pues un aviso si llega y no estás. Bueno, una serie de servicios.
El sitio está chulo, ¿eh?
Sí.
Está chulo y además...
Sí, el ambientín, ¿no? Que es decir, ¿no? La estética, todo. Sí, está
la diferencia está un poco en que la empresa madre original, Lozis, mm-hmm. es un poco más digital, diría yo. Y nosotros somos cacharros, entonces nos expandimos como un virus. Claro, y cada vez sí. vamos exponencial el espacio que necesitamos. Y estamos en Biesques, pero la última mudanza, después de buscar y buscar y buscar, nos mudamos a Biesques. Enfrente a
sí. Sí, en Biesques 100 metros, en dos ubicaciones, sí, ¿eh? Sí.
que duplicamos el tamaño, justo es que enfrente, cruzando, hicimos la mudanza con carrito. con carrito. Entonces, bueno,
sí, andando,
positivo
andando.
También.
Cada uno prácticamente entre dos compañeros cogía en la mesa. Y yo lo llevaba a los ordenadores, fue sencillo.
Bueno, ¿qué formación tenéis? Porque estamos hablando de base tecnológica, pero nuestros oyentes, nuestros espectadores se preguntarán, ¿y estos dos qué estudiaron?
Para que empiece Adrián, venga, que Adrián. Lo mío te va a sorprender.
Empiezo yo. Yo hice ingeniería mecánica aquí en la Universidad de Oviedo, en concreto aquí en Gijón, especializado un poco en diseño y fabricación. Pero eso fue lo que hice. A día de hoy me toca guerra variada. A veces sí que toca diseñar, pero bueno, somos una empresa pequeña, aunque los 14 siempre son un poco ambiguos, y buscamos perfiles un poco que quieran y que puedan hacer de todo, ¿no? Que el que sea mecánico le guste también un poco programar, o el que le guste programar quiera aprender de impresoras 3D y fabricación aditiva. Entonces, bueno,
sí, mecánicos mucho más, hacéis electrónica... Bueno, todo.
Software, muy variado.
Software, todo.
Mecánico de formación, hoy en día, buah, no, ingeniero, a secas. Yo creo que me quedo con esa palabra, sí.
¿Cristian?
Yo con 20 años hice biología. Yo soy biólogo. Luego después hice un doctorado.
Era biólogo.
No, sigo siendo biólogo de corazón. Uh-huh. Y después hice un doctorado en biofísica en el Imperial College en Londres. Y después de ahí, bueno, ya montamos la empresa. Decidimos montar la empresa. Entonces, mi formación, que alguna vez me dicen, pues, ¿tú qué eres? Pues yo creo que soy científico. A pesar de que llevo 15 años yo trabajé de científico después de hacer biología, y ahora llevo 15 años dirigiendo una empresa, dos ahora mismo más o menos, pero sigo teniendo corazón de científico, y de hecho Cir Robotics es una empresa basada en el I+D, puro, en la investigación, en el desarrollo, en buscar qué hacer con algo que no sabemos hacer, cómo se va a hacer. Pues, oye, si lo están haciendo unos americanos, lo podemos hacer nosotros. Si no lo sabemos hacer, pues aprendemos. Por eso lo que decía Adrián, la gente del equipo son todo gente que, más allá de la formación que tienen, que evidentemente tienes que tener una, que ellos gusta, que quieren aprender, que siguen formándose, que, oye, pues el fin de semana estuve viendo un vídeo de cómo programar un no sé qué. ¿Y para qué? Pues porque sí, porque me gusta.
Sí, mucha gente llega a casa y, no te digo continúa el trabajo, pero sí tiene sus proyectinos un poco más...
Qué importante eso, ¿eh?
Do it yourself.
Claro, yo creo que trabajo como el nuestro no... Hablabas antes de Arcelor, Arcelor te da otra cosa, evidentemente. Digo Arcelor por citar así la más grande, ¿no? Otro tipo de empresa te da otro tipo de cosas. Te da una seguridad, a lo mejor, ¿no? Te da una proyección de carrera que crees, por lo menos crees saber a dónde puedes ir, crees. Nosotros somos más pequeños, pero te damos retos que no vas a encontrar en otro sitio. Y los retos nuestros cambian cada día. Presentamos ahí un proyecto espectacular que no sabemos si va a salir... pero si sale, pues nos va a dar un poco vuelta al 2026.
Claro.
Entonces, ¿qué vais a hacer en el 26? Pues depende.
Bueno, era una de las preguntas.
Sí, no, era, me adelanté, ¿no?
Precisamente. Es decir,
luego saca la otra vez, no te preocupes.
Bueno, luego preguntamosla y si podéis comentar lo del proyecting este, pues ideal, podemos, sí. Hasta donde podéis llegar, evidentemente, porque en eso también hay que guardar cierta confidencialidad. Bueno, os enfocáis principalmente en dos vertientes, ya estáis avanzándolo, ¿no? La idea es que a partir de 2015 aproximadamente, cuando llega ya el tema de los drones un nivel, quiero más de usuario, ¿no? De grandísimas empresas o de grandes proyectos en el plano militar, poco a poco los clientes van pidiendo cada vez más tecnología.
Claro, pregúntenle, oye, ¿qué se puede hacer con esto? Esto lo vi no sé dónde, ¿lo podéis hacer vosotros?
Eso es. Uh-huh. Entonces vosotros os especializáis en generar para esos drones cada vez más capacidad de trabajo.
Correcto, tal cual.
Y al final acaba convirtiéndose en un verdadero robot.
Sí, al final los drones no dejan de ser robots, ¿no? A veces los llamamos hacemos robots con ales, sin ales, o con hélices o sin hélices. Son sistemas autónomos o manejados en remoto. Da igual que vaya por el suelo o por el aire. Y al final, yo creo que lo que hay que entender es que siempre son un fin. O sea, no son un fin, son una herramienta para un fin. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un robot? No, tú querrás otra cosa. Tú querrás una foto aérea, querrás que te arregle una antena. No quieres un dron, no sé. ¿No?
O sea, hace poco hacíamos la broma de que tú no quieres un lavavajillas, tú quieres los platos limpios. Luego ya, cómo lo hagas de por medio...
Bueno, sí, eso sí es.
Mira, está muy bien la anécdota, joder.
Sí, es otra cosa.
La idea es esa, claro.
Claro. Claro.
Tú dame, bueno, la solución y cómo lo vayamos a hacer después.
Claro.
Depende ya un poco de las,
claro,
circunstancias.
Claro, nosotros estuvimos en, recuerdo una reunión, porque suelen ser bastante parecidos todos, da igual la temática, ¿no? Pero que estábamos con un equipo grande del futuro cliente, el que ahora ya es nuestro cliente, tenemos muy buena relación con ellos. Y estaban contándonos, pues oye, el equipo entero, pues desde diferentes sitios, era una telereunión. Oye, esto, pues así no lo hagáis, que esto no va a funcionar. Y esto, lo que necesitamos es que hagáis esto y que hagáis lo otro tal. Y entró el jefe, que había callado toda la reunión, el dueño, y dijo, parar ahí, esto es el trabajo de ellos. Vosotros decís lo que necesitamos y que lo hagan ellos. Vale, porque no me descartes una idea. Tú pregúntame, tú explícame bien, con mucho detalle lo que necesites. Pues claro, nosotros trabajamos en todos los sectores, ¿eh? Tenemos sectores muy variados. El azul, evidentemente, pero no solo el azul. Y claro, te tiren retos curiosos.
Claro.
Entonces, bueno, pues oye, ¿qué se puede hacer? La gente oye, ¿no? Con tecnología, los chinos están haciendo no sé qué, que lo vi en un vídeo, ¿eh? O los americanos hacen esto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, pues hay que estudiarlo, pero tú realmente, ¿qué quieres hacer?
Claro.
Tú realmente, pues eso, ¿qué necesidad tienes? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Ya hace poco me preguntaban qué hacíamos. Y va, a veces te soltar, somos una empresa de base, tecnología. Realmente, ¿qué hacemos? Lo que no hace nadie. Es decir, si lo que nos piden existe comercialmente, el propio cliente entraría.
Y lo compraría.
Lo, claro, compraría a internet, se lo llevaría a su fábrica, lo probaría y ya está. Y hace poco, creo, te preguntaban a ti el cómo diseñamos los robots, que cómo lo hacíamos, sentados en una sala y hablando. Y con un papel y dibujando. Al final estamos creando soluciones, que integrando cosas a veces que existen,
sí,
pero muchas veces que no.
Claro, creamos desde cero, como dice Adrián, también recurrimos a cosas que hicimos en el pasado. Pues oye, pues este robot llevaba no sé qué brazo y el otro llevaba un sistema de navegación, no sé cómo, ¿tú crees que esto valdría para aquí? Pero yo creo que el primer paso, el otro día hablándolo con un compañero, decía, no sé qué, porque el primer paso es saber el problema, ¿eh? A los ingenieros enseña a solucionarlos, pero muchas veces no a buscarlos.
Claro.
Tú tienes que reunirte con un cliente que te habla, pues yo qué sé, te habla el gerente, es que nos pasó no hace mucho, hablamos con el gerente y luego hablamos con los operarios, y la historia no era la misma, ¿eh? Claro, el operario sabe manejar la máquina.
Qué interesante eso.
Bueno, ¿eh? Pero es que así siempre. Y no, a veces lo decimos, ¿no? Que la información no fluye. Y no os lo toméis a mal. No llegue que no fluya. Es que no está en la misma cabeza. ¿Vale? El que está en gerencia sabe unas cosas, pero luego el que maneja la máquina al final te va a decir, eso no se puede hacer.
Bueno, pasa aquí en RTPA, ¿eh?
Claro, en todos los sitios. Entonces, ves que siempre lo mismo. Claro, al final, claro, da igual el sector. Claro, claro. Nosotros hemos trabajado en sectores radicalmente diferentes. Los problemas suelen ser los mismos siempre. Una comunicación que no es perfecta, cuanto más grande la organización, pues evidentemente peor. Necesidades que no son las mismas, ¿vale? Gerencia quiere una cosa, dirección de calidad quiere otra, el operario quiere otra, seguramente totalmente diferente a los otros dos. Y bueno, hay que alinear todo eso y luego buscar la solución.
Claro.
Acuérdate que estuvimos en una presentación, nos presentaron un reto, una empresa muy grande. Estamos unos cuantas empresas escuchando el reto para ver si ponemos una solución. Y creo que lo único que pregunté debe ser yo. Y dije, ¿qué buscáis? Velocidad. ¿Queréis mejorar más rápido lo que hacéis? Porque más rápido no lo vais a conseguir. Yo creo que no lo vais a conseguir, en opinión personal, ¿eh? Y lo que nos dicen, no, más rápido no. Hombre, si lo conseguís hacer más rápido, sí. Pero buscamos seguridad, buscamos repetitividad. Muchas empresas están curando en salud de que suponen que va a haber problemas con trabajadores más adelante. Sí. Si hay problemas ahora para encontrar perfiles técnicos, ya se están dando por hecho que en 10 años, peores. Sí, ¿vale? Sí, más, bueno, problemas todavía.
Mira, cuando preparábamos la entrevista,
sí,
la primera duda que nos asaltó fue precisamente tanta automatización, tanta máquina trabajando, sustituye mano de obra.
Sí.
Pierdes empleados. Y me estás diciendo, por lo que interpreto, que es al revés,
claro,
que hace falta empleados.
Claro, claro. Es que lo que nosotros, hablo siempre opinión personal, ¿eh? Pero al final hablamos con mucha gente, vamos viendo empresas grandes, empresas pequeñas. Tenemos ahora mismo un proyecto muy chulo con una gran empresa de raíz asturiana que ahora está absorbida por una multinacional, que nos decía, esto vamos a largo plazo, porque este trabajo en 10 años no lo va a querer hacer nadie. Que a lo mejor luego da la vuelta a la tortilla, ¿eh? Nadie tiene una bola de cristal. Pero están ya curándose en salud para decir, es que esto no lo va a querer hacer nadie en 10 años. Y en 10 años nos vamos a encontrar con un problema. Y en tecnología a veces los plazos son lentos. O empezamos ya, o se nos va a llevar por delante en 10 años cuando tengamos a nadie para hacer el trabajo.
Y sobre todo yo creo que los trabajos que van a evolucionar, a desaparecer unos y a aparecer otros. Yo, mi padre es soldador, pero trabaja con una máquina que limpia la escoria de la soldadura. Con una máquina. Antes no había esa máquina. Antes lo haría, pues, bueno, entre, claro, dos, entre tres, con una radial, antes no habría la radial. Quiero decir que al final es una evolución un poco natural a intentar eliminar esos trabajos que no son ergonómicos, que se le consumen años de vida a la gente también a veces. Un poco también es el apoyo, que siempre nos vienen a decir que si los robots vienen a sustituir, y no. De hecho, nosotros trabajamos con robots muchas veces también colaborativos, que el propio nombre lo indica, es para que trabaje en una sinergia.
Bueno, claro.
Nosotros que estamos en el sector es como lo vemos.
Vemos muchos puestos de trabajo, no solo industrial, nos toca mucho industrial, evidentemente, por donde estamos, ¿no? Hay trabajos que son, bueno, pues muy creativos, que ahora mismo no está haciendo nadie porque no se podía, pero hay otros que son, bueno, no son agradables. La gente joven no los va a querer. Yo mismo lo veo, que ya no soy tan joven, y digo, esto en 10 años a ver quién os lo va a hacer, ¿eh? Porque, bueno, son trabajos duros. O aburrido.
Ponga algún ejemplo.
A ver, te voy a poner un ejemplo, a ver cómo lo pongo, que no...
Que no ofendamos a nadie.
Bueno, yo, a ver, pero bueno, mira, te voy a poner un ejemplo muy genérico, ¿vale? El sistema para limpiar piezas de metal grandes, que se llama Granallar, pues un sistema, no sé si lo conocéis, limpiar con una con un abrasivo.
Sí, con una manguera a presión.
Con una manguera a
chorrear
presión,
metal.
Chorrear metal, ¿vale?
Sí.
Y vas a chorrear pues con partículas de acero, o sea, con bolines de acero, con arena... Eso lo hace un ser humano con la mano. Se mete en una cabina grande, desde fuera es ruidosísimo, desde dentro, evidentemente, mucho más. Yo nunca estuve dentro, mientras estaba trabajando, siempre estuve fuera. Proyecto, bueno, pues un trabajo desagradable, que a día de hoy se va a hacer así porque no hay otra forma. En 20 años seguramente no.
Yo te pongo...
Pero hay muchos más, ¿eh? Esto te digo uno bastante radical, pero hay muchos más.
Yo te pongo uno personal, y no me meto en gente que conozco de fuera porque no me quiero meter en rollo. Está otra vez de mi padre, que es soldador. Está operado la cadera. Está operado la cadera porque soldar a veces te toca, los sutillajes no son milagrosos, te toca unas posturas, etcétera, etcétera. Yo estudié por historias también de que no quiero tener que estar operado la cadera por malas posturas en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces,
bueno, encontramos hace poco un trabajo, que vamos a ver si podemos avanzar por ahí, que se hace en cuclillas, 8 horas al día, y la persona se sienta en una lata de pintura. Pues lo que la persona que estaba haciéndolo cuando fuimos tendría 50 y pico años. Yo tengo 47. Como me pongas ahí, a la segunda hora me levanto y voy para casa.
Sí, ya.
Ya no, mi cuerpo ya no va a aguantar, estoy de oficina. Me pongas ahí. Claro. Pero aunque estés así, 8 horas al día todos los días, bueno, pues no hay otra forma de hacerlo ahora mismo.
Claro.
Pero bueno, esperemos que dentro de 20 años sí.
Y vinculando un poco esto de la ergonomía con el tema de la colaboración y de que los proyectos van de menos a más. Hace poco, alguien que tenía un trabajo repetitivo con la mano, bromeamos que lo primero que tenía que hacer era hacer un apoyo ergonómico para el propio brazo, más que hacer un robot ya de frente, ¿no? Igual lo que tienes que hacer es un soporte para que el humano esté así y que no...
Un cabestrillo.
Un cabestrillo un poquitín avanzado.
Que no se le caiga a última hora. Bueno, es medio broma, pero que al final de menos a más y sobre todo ayudando a las empresas, pero también a los trabajadores.
Vale, dos líneas de trabajo entonces. Las que creáis según las necesidades del cliente. La segunda, la automatización y el control de procesos industriales. Es decir, el uso de herramientas ya existentes.
Correcto.
Y todo ello, decía yo al principio, habéis recibido el premio en economía azul, relacionada entonces con el agua, con el mar, porque estáis especializados en soluciones robóticas para sector naval y submarino. Eso suena muy bien.
Suena, bueno, no especializados, ¿eh? Tenemos ahora, estamos pasando una racha que están siendo muchos proyectos en el sector, pero nosotros trabajamos en cualquier sector. De hecho, el marino, cuando nos lo planteamos, fue, bueno, nosotros tampoco trabajamos tanto en marino. Luego empezamos a rascar y sí que tenemos proyectos muy chulos en el sector azul. Y sí, que suena bien. Si te enseñamos algún vídeo, hay cosas muy guapas.
Ya vi yo alguno cuando preparábamos la entrevista con la documentación que me mandaba precisamente Adrián. Y sí, la verdad. Lo del acuario, por ejemplo. A ver, contadme un poco cómo fue.
El acuario, pues te cuento. Ahora tenemos buena relación con el director, muy buena relación. Tiene a gente muy, muy cabal y muy seria al frente. No sé si los conoces, pero bueno, yo la gente que conozco me parecen gente muy competente, y vinieron a nosotros porque sabían a lo que hacíamos y dijeron, oye, tenemos un problema, que bueno, a lo mejor tampoco que te lo cuenten ellos si quieren un día.
Bueno, hombre, contadlo hasta donde podáis.
Bueno, hacen una operación submarina con buzos, ¿vale? En la zona cercana al acuario, bueno, hay una tarea de limpieza que tienen que hacer, se hace con buzos y se hace bien, no hay ningún problema, pero bueno, un buzo pues requiere pues ciertas condiciones y requiere que vengan dos, hablo de OIDS, yo no soy experto en normativa submarina, pues que vengan dos por temas de seguridad, una embarcación, un patrón de embarcación, bueno, una serie de cosas que a lo mejor se puede hacer de manera más ágil con un sencillo robot, un pequeñín robot que te trabaje cableado desde la orilla, no está una cosa que no está muy lejos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en una herramienta que se integrara con el propio robot para poder hacer casi cualquier cosa. Ahora tenemos una herramienta pues que tiene, que lo cuenta Adrián mejor, lleva varios motores, varios ejes que controlamos nosotros.
Sí. Lo único, un paso antes, que al final la idea ahí en este caso también era evitar un peligro para el trabajador, ¿vale? Igual que la ergonomía hablábamos antes, el primer proyecto fue de un robot de tuberías que se consideran trabajo espacio confinado, que antes metía un señor. De hecho, al robot lo llamaban Marcelino, porque antes era la persona que menos medía que se metía en la tubería a hacer el trabajo que tenía que hacer el robot. Pues en este caso, quita la tubería, ponle el mar y es lo que tiene que hacer el robot. Y nada, se trata de un brazo robótico, un mecanismo de 3 grados de libertad, que básicamente pues para angularte y colocarte paralelo a la superficie, y un cepillo para retirar
limpieza.
Lo que haya en ese depósito, que me pierdo, que ya es más de biología. Sí. Casi,
ahí toca el biólogo. Ahí llega el biólogo, ¿no?
Biofouling puede llamarse, sí, algo así. No, ahí me pierdo ya un poco, pero bueno. Muy bien, yo creo muy bien.
Sí. Y luego los otros dos que tenemos, que también creo que fue lo que valoró el jurado, aunque son economía azul, porque son para el sector naval y eólica offshore, no deja de ser un proceso industrial. Que coincide que va a ser azul, pero puede no ser azul. Lo mismo que haces eólicos offshore, puedes hacer eólicos de tierra.
Sí, es para el sector, pero no con agua de por medio, ¿no?
No está debajo del agua. No
está
tan guay.
Es un proceso industrial de algo que luego acaba en el agua.
También tengo que decir que si viste el video, eso está muy guay, porque al final
está muy chulo, muy chulo.
Hay un robot entero hecho por nosotros, al 100% hecho por nosotros, que en este caso hace el trabajo de un inspector de pintura. Bueno, tenemos dos. Uno de ellos es un inspector de pintura, que lo que nos están contando que bueno, es un problema grave para el avance de la producción. Hay empresas que están bloqueadas por falta de inspector.
Ah, mira, eso tampoco lo sabía.
Sí, yo tampoco. Nosotros nos metemos muy a lleno en cada proyecto, en cada sector, sí. Pero son problemas tan concretos que o nos vienen a nosotros y dicen, mira, tengo este problema, ¿y dónde está? Porque tú ves algo que hace poco estuvimos viendo, unos robots maravillosos que quieren cambiar, que invirtieron muchísimo dinero y quieren cambiarlos, nos llamaron, estuvimos ahí viéndolos y claro, vemos aquí funcionar también, dices tú, ¿y por qué los quieres cambiar? Claro, genial, yo te los cambio, yo te hago un sistema mejor, ¿por qué los quieres cambiar? Funciona bien, bueno, luego te tienen que decir, pues mira, sí funciona bien, evidentemente, si no la fábrica o el centro estaría parado, ¿vale? Funciona bien, llevamos 50 años fabricando y bien, pero algo pasa. Ya. Puede ser, se están quedando atrás, puede ser muchas cosines.
Claro.
Y el cliente te tiene que decir, mira, yo lo que quiero que atajéis de todo esto y esto en concreto.
Vale, esto, sí, perdón, Adrián.
No, iba a decir que con respecto al acuario tenemos muy buena relación. Acabo de sacar, de hecho, una segunda fase de este proyecto. Bueno, se llama la segunda fase porque en verdad el objetivo del proyecto no es el mismo, pero que vamos de la mano del acuario para
seguir avanzando
con robots marinos, lo que pasa que con una aplicación distinta. En este caso, fotogrametría marina. Pero bueno, que conseguimos de la mano de clientes o colaboradores contentos y seguimos potenciando, como decíamos otro día en la gala, el sector de la economía azul en Gijón. Sí.
Vale, pasamos, si os parece bien, de la economía azul. Podemos volver cuando queráis a hablar de ello. Esto es una tertulia, no estamos en una clase magistral ni en la presentación de un proyecto. Hablamos de lo que queráis y cuando queráis. Sí. Sector de la defensa. Porque hace una temporada teníamos la posibilidad de entrevistar, en este caso en los informativos de RPA, a la representante, a la portavoz de lo que se llama el Hub de la Defensa en Asturias. Ya saben nuestros oyentes y nuestros espectadores que tenemos una industria pujante, tradicional, desde hace centenares de años, desde hace varios siglos, de la fábrica de armas, tanto en Turbia como antes también en La Vega, pero alrededor de eso hay un gran número de empresas que se dedican a este ámbito. Y me acuerdo que citábamos en aquella entrevista, yo después no sabía que os iba a traer aquí, a unos chavales que estaban en una empresa que se llamaba CIS Robotics.
Ah, sí, me suena.
Me suena.
Suena de algo, ¿no?
Sí, me suena.
Vale, pues estabais, pues eso, a la altura de Santa Bárbara, a la altura de lo que ahora es ya Indra, o sea, a la altura de proyectos grandísimos. Sí. Y yo, bueno, miraba la nómina y decía, ah, mira, estos me suenan.
¿Y estos quiénes son?
Entonces, CIS Robotics, ¿quién son? Y nos decía la responsable, la portavoz. Sí. Bueno, pues mira, son unos chavales que llevan ya una temporada trabajando en esto y tal, y que tienen también soluciones para este tema. A ver, hasta donde podáis contar, porque además aquí también el secreto profesional supongo que será importante.
Me imagino que ha venido Carolina, que es una auténtica crack, entonces bueno.
Y comunicativamente buenísima, además.
Sí, muy buena Carolina. Mandamos un saludo aquí desde ella, somos amigos. Vale, el sector, como todos los sectores, no podemos contar mucho o prácticamente nada, ¿vale? Sí que Carolina nos citó, pues estamos en el Hub de Defensa, evidentemente, estamos con ellos, por ver un poco también oportunidades, tirar un poco del sector, que como tú dices, lleva aquí toda la vida y no deja de ser un sector más. De la mano de Carolina, pues tenemos contacto con, de Carolina, ¿no? Del Hub de Defensa, lo que pasa es que Carolina ya es la cara más visible, tenemos contacto con las empresas de Defensa de Asturias, sabemos la necesidad de alguno de ellos, sabemos pues lo que te comentaba antes, que de primera mano tuvieron la transparencia de contarnos, pues oye, mira, dentro de nuestro proceso de producción tenemos un reto, tenemos un problema entre comillas, ¿vale? Porque realmente el sistema funciona como te comentaba antes, pero hay cosas que se pueden optimizar y lo saben, y bueno, estamos ahí hablando seriamente con ellos.
Sí.
Seriamente, muy seriamente, con alguno de ellos.
Cuando antes había insultos que ponían un pi, te lo contamos si nos pones eso de fondo. Si no, no podemos.
No, estamos hablando, tenemos conversaciones bastante avanzadas con alguno de ellos. Esperamos poder trabajar con ellos, no sé si en el 26 o el 27, a veces estas cosines van un poco lentes. Pero yo creo que sí, que seguro sí, porque hay entendimiento. Al final, lo que hacemos nosotros, pues es lo que te contamos y es muy transparente. Si te gusta y nos necesites, pues encajaremos. Y si no, no. Y bueno, parece que en este caso sí que puede haber.
Bueno, pero sí que es un sector que evidentemente se está potenciando ahora mismo aquí en Asturias con la compra del Tallerón y demás. Y nosotros pues queremos posicionarnos en el sector ofertando a los agentes del Hub o a la gente que no está en el Hub y que vaya a entrar tarde o temprano, pues lo que ofrecemos y lo que podemos aportar. Es un poco en esas mejoras de procesos, de eficiencia, de costes incluso. Y bueno, ahí estamos. Poco a poco, ¿no?
Bueno, mira, te podemos contar uno, que ya pues, tenemos más proyectos que otra cosa casi.
Empezamos a tener más proyectos que gente.
Sí, yo creo que sí. Te puedo contar uno que está reciente, no está... Bueno, nos vamos a presentar, pero bueno, nos presentamos y ya te contaré a un reto. A un reto muy diferente a lo que solemos hacer, está vinculado dentro de nosotros, al final hacemos una solución completa, ¿no? Buscamos el problema, lo analizamos, lo entendemos, proponemos la solución, diseñamos, prototipamos, construimos todo, hacemos el proceso entero o una parte si tú quieres.
Vale, sería un poco como lo que siempre promocionó, presumió de hacer Duro Felguera, en proyectos llave en mano.
Llave en mano, correcto, o sea, correcto.
Me dices el problema
y yo te lo entrego, correcto. Sí, en un mundo diferente en el que no estamos acostumbrados, porque al final ya es robótica hecha a medida y no yo lo mismo que cosas que estamos más acostumbrados, pero sí, pero claro, evidentemente dentro de eso también te pueden pedir partes, ¿no? Vamos ahora a proponer un reto a la Armada, directamente a la Armada, sacar un concurso de retos, que el buque autónomo en 2050 quiero que sea no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Lo lanzaron en una serie de innovación abierta, de retos, y nos vamos a presentar a uno de enjambre, control de enjambres autónomos.
¿Eh?
Enjambres de vehículos no tripulados, pues imagínate un buque autónomo, es como nuestros clientes, la Armada se está poniendo en el 2050. ¿Qué pasa en 2050? No lo sabe nadie, pero más o menos todos podemos tener una idea de que va a haber más robotización, más automatización, ¿no? 50 está lejísimos todavía velocidad. A la velocidad que va todo, sí.
Son 25 añinos.
Claro, entonces ellos están ya en la mente puesta, oye, ¿qué nos gustaría tener en el 2050? ¿No? Y lanzaron una serie de retos en robótica, en inteligencia, comunicaciones y demás, y nos presentamos a uno de robótica. Y de robótica en este caso, que lo que quieren es un sistema que pueda controlar un enjambre de vehículos no tripulados que vayan dando apoyo al buque.
Sí, similar a un, viendo la biología, a los pájaros, ¿no? Que van ahí informaciones y se comunican entre ellos cómo hacer, pues algo así.
Bueno, de hecho hablan de algoritmos bioinspirados, ¿no? Una palabra así un poco, a lo mejor rimbombante o como la quieras llamar. Pero bueno, que no deja de ser eso, vas a tener una serie de vehículos no tripulados alrededor de un buque. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a comportar? Que no tengas que dar órdenes. Si tienes 20 o 30, no vayas a dar órdenes uno por uno porque sería una locura. Pues oye, que actúen pues como actuaría los pájaros o las hormigas o algún animal de estos que funciona en equipo, ¿no?
Vale.
Pues falta uno, pues los otros hacen el trabajo del que falta. Ese tipo de cosas. El reto lo presentamos hará 3 semanas.
Sí, más o menos.
Bueno, y ahí tocamos madera. Porque,
cuando os lo den, volvéis.
Volvemos.
Adjudicado.
Entonces yo creo que volvemos.
Vale. O sea, bien, esa seguridad. Muy bien. Bueno. Así me gusta. Carolina Díaz se llama.
Sí, Carolina Díaz. Carolina,
estaba buscándolo porque me acordaba del nombre, pero no del apellido.
Bueno, Carolina está dinamizando el hub y lo está haciendo muy bien porque al final, la mayoría de los que estamos en el hub, no sé, supongo que te lo habrá contado, no venimos de la defensa. Mm. Entonces, ¿qué necesita la defensa? Pues como nos explicaron el primer día, necesita todo. Necesitan comida. Son gente, son grupos humanos grandes que se mueven, necesitan comida, necesitan
la
ropa.
Logística es fundamental.
Claro, necesiten, en nuestro caso, necesiten apoyo en la parte de fabricación, que lo mismo te fabrico lo que sea, que sabes que pieces de duro felguera, por ejemplo. Entonces, bueno, necesiten en toda la cadena de producción, de operaciones, necesiten apoyo. Oye, entonces ahí el hub está haciendo
incluso
esa labor.
Lo sabemos, yo tengo un amigo en el ejército, se fue de misión a Bagdad y me decía que cuando estaba allí, donde estaban, era una mini ciudad. Creo que tenían hasta un McDonald's dentro. Buah, si en un sitio así tienen un McDonald's, ¿qué necesidades tendrán? Bueno, es que no llegamos a imaginarlas. Yo creo.
Todo, estás movilizando a 20 o 30 o 50 mil personas de golpe, pues necesiten todo.
Claro.
Y no solo...
¿Las exigencias de la defensa son mayores que, vamos a decir, el ámbito civil?
Te lo contaremos cuando nos metamos a fondo en una cosa que tenemos abierta. Yo te diría que sí. Por ejemplo, un presupuesto que tenemos pasado, nos dijeron que no pueden ser equipos comprados en ciertos países. Mm. Algunos te los puedes imaginar, pero claro, te ponen China. ¿Cómo no puedo comprar equipos en China? ¿Y dónde los compro? ¿Sabes? Entonces, bueno, ese tipo de restricción sí. Pero bueno, bajándolo, yo creo que bajándolo a tierra no va a ser muy, muy diferente a cualquier otra industria.
Sí, no te piden, por ejemplo, no sé, una perdurabilidad mayor.
Tú piensas que nosotros no vamos a...
Claro, nosotros no hacemos el tanque.
Claro, no hacemos el arma o no hacemos la ropa que luego va a tener que durar más que la ropa de, ¿sabes?, de un operario de una fábrica. Nosotros estamos en fábrica. Entonces, bueno, una fábrica no deja de ser una fábrica, con controles de calidad. Bueno, serán más estrictos, no te sabría.
Sí que me imagino que se pedirán más requisitos ahora con la ciberseguridad y todas estas cosas que vienen hoy en día y de calidad.
Bueno, eso sí. En alguna fábrica que entramos, lo primero que hacen, te quiten el móvil. Nada más entrar por la puerta. O te lo meten en una bolsa que lleva un plástico negro por la zona de la cámara. Entonces, bueno, tú puedes coger una llamada, pero no puedes hacer una foto. Eso ya nada más entrar por la puerta.
Pero la solución en sí, yo creo que igual de requisito que otras industrias, porque el mayor requisito que tenemos en nuestro trabajo es que nuestro robot no puede parar el proceso. En ningún caso. Entonces, vale que habrá procesos que para la empresa sean más importantes que otros, sí, pero no puede ser bloqueante. Entonces, bueno, tenemos que ir a lo máximo, sea un sector de defensa, como sea textil o
bueno, estamos otro en un tema sanitario y claro, ahí sí que no puedes fallar, menos que en defensa. Tienes gente detrás y bueno, aunque no era vital, o sea, si fallaba el sistema no moría nadie, por así decir, no hablando mal, pero genera un problema grave a una persona, a un grupo de personas. Entonces, bueno, ahí sí que ya tienes que ir más cuidado. Al final, en una fábrica, lo peor que te puede pasar es que pares la producción. Bueno, un drama, evidentemente. Puede ser mucho dinero, pero bueno, cuando hay gente por el medio, pues sí que tienes un problema mayor.
Claro. Sí, nos gusta dormir por las noches.
No, es que tiene que ser apasionante. Sí. O sea, estamos tratando de robots para el acuario, robots para el Ministerio de Defensa. Hablamos de temas sanitarios.
Nada. El armado está precioso, ¿eh? El control, o sea, de enjambres con algoritmos bioinspirados, como dicen ellos, está precioso.
No, dormir, Adrián, poco. Bueno. No sé si aparte del curro, es que después la cabeza tiene que seguir funcionando, porque como bien decíamos antes, no utilizamos la palabra, sí, voy a usarla yo. Sois frikis del tema, ¿no?
Mucho, correcto, mucho, correcto. Yo hace poco dije entusiastas. Vale, igual me juzgaban, pero no. Sí, frikis, ¿sabes? No. De los pies a la cabeza, yo el primero.
Sí. Nada, además, creo. Bueno, sí, hombre, además son trabajos agradecidos, ¿eh? Son divertidos. Dentro de la presión normal de un trabajo, bueno, son cosas divertidas. Sí.
Rompemos la monotonía, que yo creo que también es muy importante. Conozco gente que hace trabajo el mismo todos los días, 8 horas al día, y bueno, nosotros es casi todo lo contrario. Cada día es hay una organización, evidentemente, pero cada día es un mundo nuevo. Y cada proyecto nuevo también.
Tenía apuntado esto también antes, en cuanto a lo que era el proyecto en sí. Las ideas están muy bien, vemos que no paráis, que estáis en un montón de sitios diferentes. Pero ¿quién os ha enseñado a ser empresarios? Porque al final eso también conlleva una dificultad enorme. Y por muy buenos que seáis técnicamente, si después no sois capaces de llevar una empresa, me da igual que seáis 2, que seáis 14, que 1.400, el problema es muy gordo. ¿Quién os ha enseñado?
A mí él, así que te responda él.
No, a mí nadie. Bueno, ya te dije, empezamos ahí en Impulsa desde muy abajo, no se puede empezar más abajo, ¿vale? No sabíamos absolutamente nada de nada. Y tiempo y errores. tiempo y errores, sin más. Y teniendo en cuenta, yo al final sí que aplicamos una filosofía bastante marcada, que los errores los cometemos nosotros y aprendemos de ellos. No solemos aprender de nadie, por así decir. Evidentemente escuchamos a todos, todo el mundo te comenta, todo el mundo te va dando su opinión, que está muy bien eso. Además tienes que rodearte de gente que esté como tú, así un poco los errores de los demás, pues sabes, pues vas aprendiendo tú, pero al final son los tuyos, los errores tuyos. Y
aprendéis, ¿eh? Bueno, porque hay algunos que no aprenden.
Bueno, claro, si no aprendes, a ver, nosotros ya son 15 años o 16, hacemos ahora. Aprendemos a veces bien rápido, a veces tres o cuatro veces el mismo error y a la quinta aprendes, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices. Son trabajos diferentes, ¿eh? Ser empresario, aunque la palabra me sigo viendo un poquitín grande y no me identifico, pero es un trabajo como cualquier otro.
Sí, sí.
Tienes que saber un poco de impuestos, tienes que saber un poco o bastante de impuestos, bastante de laboral, bastante de fiscal, bastante de todo, también de ingeniería, también de gestión de equipos, bueno, y un trabajo. Hay una carrera, ¿no? O dos que se dediquen a esto. Ya no sé les que hay, ya me pilla un poco lejos, pero hay carreras específicas para esto, pues evidentemente un trabajo. Bueno. No puedes subestimarlo, no y decir, oye, yo soy muy buen pintor y voy a poner una empresa de pintura. Ya, pues no es lo mismo. ¿Vale? Una cosa es pintar y otra cosa es llevarles nóminas, otra cosa es llevar impuestos, otra cosa es saber pues lo que tienes que hacer.
No, y la gestión de equipos, ¿no? Porque, bueno, habrá cada trabajador hijo de su padre y de su madre. Y...
Nah, los nuestros son todos majísimos y sí, ¿no? Sí, bueno, tenemos un equipazo impresionante.
Correcto.
Tenemos una empresa chiquitina, al final, de ámbito muy familiar, muy cercano, gente muy motivada, pero bueno. Eso siempre lo digo a modo broma, ¿eh? Enhorabuena a Recursos Humanos que los escoge. O sea, que al final decidimos los que estamos arriba, que somos dos, fundamentalmente. Y
potenciamos, o mejor dicho, buscamos ciertas características en la gente que seguramente otras empresas no. Favorecer el ambiente, que creemos, nuestra filosofía es que el propio ambiente es el que te mejora que el trabajo vaya, o que el proyecto vaya, pues oye, exitoso. Y creo que es un poco la clave del éxito también.
El éxito es una palabra un poquito grande, éxito, pero bueno, seguimos aquí.
Del éxito del equipo. El éxito de tener un equipo.
El éxito lo digo yo, venga, no lo digáis vosotros.
Vale, perfecto, gracias.
Mejor así. Bueno, a ver, habéis participado también en un proyecto que se llama Sprint, que está financiado por la Comisión Europea, tiene una duración de 2 años, presupuesto superior al 500.000 euros, interviene, aparte de CIS Robotics, Asincar, que es el Centro Tecnológico Agroalimentario, Innova Asturias, Amamóvil, Más y Más, Artiem Hotels y el Centro de Investigación Catalán Creda. El objetivo, transformar los patrones de consumo y reducir el desperdicio alimentario, no solo en los hogares, no solo en los supermercados, sino también en cadenas hoteleras, de ahí que participe esta que comentábamos antes de Origen Balear. ¿Qué podéis aportar? ¿Qué puede aportar una empresa como la vuestra, que fabrica robots a medida en las necesidades de sus clientes, en el ámbito de reducir algo que es muy grave, el desperdicio alimentario?
Sí, ahí te contesto yo, que estuve más metido, si quieres, en el proyecto. Evidentemente nosotros, como de todos los sectores de alimentación, sabemos entre poco y nada, ¿vale? Nos tienen que dar un poco la guía. En ese proyecto en concreto vamos con una participación pequeña, vamos a la parte tecnológica. Nos pidieron ayuda, pues para lo mismo que hacemos en control de calidad, monitorizar de alguna manera los resultados, que ahí sí que tenemos mucha experiencia en entender que los resultados, si quieres que sean fiables, repetitivos, si quieres que sean constantes, que una palabra que te los puedas creer, si quieres creerte unos datos de verdad, aunque suene muy mal, muchas veces el factor humano influye demasiado. Dale. Si tú tienes que hacer algo tú, pues se te olvidará, tú lo harás de una manera, yo lo haré de otra, el de otra. Entonces, bueno, cuando lleves un tiempo mirando esos datos, te los puedes dar por buenos más o menos. Ahora, si tienes una máquina que mide, la máquina mide y te da datos de continuo. Entonces ahí nos pidieron un poco nuestra ayuda y lo que diseñamos fue una báscula, un sistema de pesaje inteligente, porque en tiempo real volcaba datos a la nube y no había intervención humana para nada. Entonces era un proyecto piloto, decir, oye, pues vamos a formar a la gente de un equipo para que trabajen de otra manera, reduzcan residuos. Esto lo hacía la gente del Instituto Creda de Cataluña, están haciendo todavía, estamos sacando el proyecto, pero quería monitorizar esos resultados. Bueno, pues les propusimos eso y monitorizamos el pesaje de los residuos, que ahora lo hacéis a mano. Bueno, pues el pesaje, yo te podía contar un montón de anécdotas de qué pasa cuando pides a una persona que haga un trabajo que luego encima, pues ya lo sabes, tú vas a pedir responsabilidad por el trabajo que hiciste. Bueno, muchas variables vinculadas al ser humano. No me voy a meter más allá. Una máquina no. Entonces, bueno, tú pones la máquina, la báscula en este caso, a medir, vuelca datos en la nube, tienen muchísimo valor para el que los recibe porque puede analizar en tiempo real si quisiera o con muchísimo detalle lo que está pasando. Y ahí entramos nosotros solo en esa pequeña parte.
En cuanto al encaje en Zee Robotics de este proyecto, pues oye, hacemos robots, sí, que parece que suena un poco raro. Bueno, los robots se componen de sensores, que es un poco este proyecto, ¿no? La sensórica y la capa de algoritmos por encima de explotar esos datos al máximo para
bueno,
que
y la comunicación cloud, que al final los datos no los tienes que recoger. Los datos aparecen mágicamente en tu servidor, ¿sabes? Tú pones la báscula ahí a funcionar y mágicamente aparecen datos. Bueno, de magia no hay magia, evidentemente.
Me adelanté otra vez, ¿no?
No, sí, sí, pero perfecto, porque mira, es que, mira lo que tengo aquí escrito, sensórica.
Sensórica,
¿qué,
claro.
¿Qué es esto de la sensórica? Claro. Pero muy bien, Adrián.
Bueno.
La idea es esa, explicar en qué trabajáis y poniendo ejemplos para que...
Claro, que mira, acabamos de pasar una propuesta literalmente ayer, ¿vale? Y hablando un poco de los frikis que somos, ayer pasamos la propuesta y hoy por la mañana llegamos, estábamos hablando y teníamos que decir, no sé, tenemos
en
que...
En la sala.
Ya con nueve ideas, ¿no? De esa propuesta hay que hablar con el cliente y proponer y tal. Entonces... La propuesta que hicimos ayer en un robot bastante potente, bastante complejo, está lleno de sensores. Está lleno de sensores por todos sitios. Y esos sensores a nosotros nos van a ayudar durante la fase de desarrollo y la de explotación a saber qué está pasando. De hecho, hablamos ayer con el cliente, decir, oye, mira, nosotros vamos a hacer un sistema muy complejo. Vale, vamos a tener acceso a todos los sensores, a todos los datos, a todas las mediciones, a absolutamente a todo. Que luego lo compartimos contigo o no, lo explicamos ayer al cliente en la presentación que hicimos. Esos datos van a existir, pero a lo mejor tú no los quieres para nada. Vale, el operario tuyo no los va a querer para nada, seguro. El ingeniero a lo mejor tampoco. A lo mejor el ingeniero más arriba a lo mejor sí que los quiere para ver qué está pasando. Pero está todo sensorizado. Todo. Recuerdo que en un caso hace poco fue el lunes por la mañana llegamos y tuvimos que llamar al cliente y decir, oye, ¿tienes eso parado? Vete a mirar qué pasó. No, pero no puede ser. Está parado. Vete a mirar. Y fue, oh, sí, que lo rompieron. Ya sé que lo rompieron, no está saliendo datos. No sabíamos lo que había pasado, pero evidentemente algo había pasado.
Y o sea, ¿os enteráis vosotros antes?
Bueno, claro, antes que el cliente, claro.
Vete a ver, además, dijo, la parto. Y...
La parto, está roto, la parto. Y tuvimos que llamar y decir, oye, vete a mirar qué pasó el lunes por la mañana. Cuando llegamos miramos los datos y vimos que no había datos, básicamente. Ya hubo un periodo en el que pararon de llegar datos y, bueno, avisamos nosotros al cliente.
Que básicamente, aunque a veces lo parezca, porque tenemos gente en el equipo que a veces hace cosas que parecen magia, no es magia, la navegación autónoma que hablábamos antes. Al final son programaciones que hacemos nosotros, no una capa por encima, pero de sensores. Pues un láser que te mide a distancias y con ese dato yo soy capaz de posicionarme. Pues es un poco eso la sensórica, pero vamos, sensores hay, una lista infinita.
Termómetro.
De...
Termómetro, una báscula.
Medir la presencia de un metal, contar las vueltas de una rueda. Yo no sé cuántos sensores puede llegar a tener un robot, pero bueno, muchos. Pero muchos.
Qué interesante y qué bien lo estás explicando para que gente como yo, que no tiene ni idea, se entere. Otra, que esta también es curiosa. El Internet de las cosas, lo del IoT. ¿Eso qué?
Bueno, esto, mira.
¿Qué me vendéis?
Sí, el IoT, ¿no? IoT, que dice, ¿no? Internet of Things, Internet de las cosas. Pues no dejas esto que te acabamos de contar, sensórica, pero ahí cuando hablamos de Internet de las cosas suele hablar más de consumo. De productos de consumo, ¿no? Que tu lavadora esté conectada a la nube, a internet, para volcar datos al fabricante de lavadoras. O que tu nevera esté volcando datos que a lo mejor tú ni ves, pero se está volcando a la nube, ¿para qué? Pues bueno, para que la lavadora sabe cuánto la estás usando, sabe con qué programas, sabe todo ese tipo de cosas, y va un poco la tendencia por ahí, ¿no? Sensorizar todo.
Sí, tú puedes poner un termómetro en algo, hacer tú la lectura manual y es un sensor. Ahora bien, el IoT yo creo que sea el siguiente nivel, ¿no? Ese valor directamente se vuelca al internet, por decirlo de alguna manera, y ese valor lo puede explotar un usuario, bueno, un termómetro no es el mejor ejemplo, pero bueno, usuario, una empresa,
claro, tú al final,
no la lectura manual, sino el despliegue completo del valor del
mira,
dato.
Un buen ejemplo ahí que a lo mejor, yo no sé si todos los que nos estén escuchando se dieron cuenta o se dan cuenta, ¿no? Supongo que sí, pero a lo mejor no. Tú hoy día cuando vas a comprar cualquier aparato, pues por un termómetro de tu casa, pues es casi cualquier cosa, lo tienes que mirar con el móvil. Instálate la app y mira en el móvil y vas a tener análisis. Y dices tú, ¿para qué quiero el móvil? Yo quiero ver ¿sabes? Quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque esos datos van primero a la nube. Alguien los está explotando por detrás. Alguien está cogiendo los datos de tu casa, de tu báscula, de tu nevera. ¿Para qué? La lavadora de mi casa, si quiero poner los programas, lo tengo que poner con la app. Evidentemente, la rueda de toda la vida, pero si quieres programar, tiene que ser con una app, no con una pantalla, con la app. ¿Por qué? Pues porque los de la marca querrán tener datos de cómo lavo yo la ropa. ¿Para qué? Pues no sé para qué, pero los quieren, evidentemente. Pasa con todo, pasa con los termómetros, pasa con absolutamente todo. Eso va a ser el Internet de las cosas. Tú estás volcando datos a la nube, recibe los tuyos pero también lo recibe otra gente.
El otro día descubrí que mi la aplicación, yo tengo también una lavadora que tiene una aplicación, no sé por qué, me pone cuántos ciclos me quedan para tener que hacerle mantenimiento. Es decir, una aplicación puesta no sé dónde sabe cuántas veces la ve, por tanto, sabes cuántas veces tengo que cambiar para el filtro de no sé cuánto. Bueno, pues un buen ejemplo de lo que sí. Es el Internet of Things, ¿no? Una lavadora de toda la vida volcando información de uso, de sensores de consumo a la nube, que luego se explota, pues en este caso, de mantenimiento.
Bueno, eso abre otro debate que nos daría para mucho, ¿eh?
Sí.
El tema del uso muy de los datos, de nuestros datos personales, sí. Y la seguridad.
Correcto.
Bueno, claro. ¿Y qué hacen con ellos?
¿No? Hace poco tuvimos conversaciones de ese estilo, de cómo evitar esos problemas. Y bueno.
Vosotros, por ejemplo, que sois expertos y que, a ver, que trabajáis en este ámbito. Si no queréis que vuestra lavadora esté dando esos datos, sí. ¿Vosotros seréis capaces de quitarle esa funcionalidad a la lavadora y, oye, yo quiero que laves y que sí. Calles la boca?
Depende del producto.
Yo la mía, sí, que desconectarla del wifi, creo, ya está.
Sí, la lavadora, la mía, en concreto. La lavadora seguramente sí, pero hay muchos productos que ya sabes tú que no, tienes que aceptar condiciones y en esas condiciones va todo, absolutamente
sí,
todo.
Sí, que nunca leemos porque...
No, puedes leer porque si no... No, es que tampoco tienes opción. Una vez que tienes el producto en casa o aceptar, o el producto no funciona.
A ver, yo fui ayer al dentista y tuve que leer 5 hojas de condiciones, sí. Que digo yo, ¿no? Si yo solamente quería hacer una limpieza.
Claro, claro.
No quería
claro, todo, pues imagínate. Nada, la tecnología sabes tú que al final va a ser blanco o negro, tienes que aceptar todo lo que te dan o no lo usar. Hmm. La lavadora seguramente sea el ejemplo más sencillo porque es verdad, o la conectes a internet o ya, si no la conectes a internet va a funcionar igualmente, ¿no? Y... Pero bueno, si te instales un pincho de televisión para ver la televisión, te obligan a que te registres. Yo solo quiero ver la televisión, ¿sabes? Yo pago para ver la televisión, no quiero registrarme en ningún lado. Bueno, te tienes que registrar. Y aceptar, pues, absolutamente todo.
Irá avanzando y se irá regulando. O sea, hoy estamos aquí hablando de lavadoras con wifi y de robots, sí. Que van por el agua. Bueno, pues irá mejorando y tratándose...
Mejorando o empeorando.
Mejorando o empeorando, pero bueno, pero no manteniéndose.
Mejorando, chavales.
Mejorando. Sí, que confiamos que sí, ¿eh?
Fíjame, sí, claro, sí. Claro que sí. Bueno, que esto da para mucho debate, pero sí. Yo creo que está bien también tratarlo. Tengo apuntado también que durante los últimos años habéis desarrollado proyectos relacionados, bueno, pues eso, con la robótica, la sensórica y la automatización en convocatorias a nivel municipal, esto de Gijón Impulsa, sí. Innovación Abierta, a nivel autonómico, que no habíamos uh-huh. tocado el tema de Sequence.
Correcto.
Y a nivel estatal. Uh-huh. Bueno, habéis comentado algo del trabajo, pero también me gustaría que tocáramos eso, ¿no? La idea de que se hayan extendido las convocatorias constantemente, también incluso en un par de proyectos a nivel
europeo sí.
Y si uh-huh. queréis tocamos también dentro, sí. Nos quedan 4 o 5 minutinos más. Esa reflexión que hacemos, ¿no? La idea de que se convoquen cada vez más iniciativas en este sentido.
Sí.
Entiendo que para empresas como vosotros es un respaldo fundamental.
Sí.
Pestañeas y te pierdes una convocatoria. Y eso es bueno para la I+D y bueno para lo que hacemos.
Y bueno para todos, yo creo, porque al final tú piensas que no deja de ser una actividad económica como, iba a decir como otra cualquiera, no, mejor. Porque, bueno, puede ser que de 10 proyectos de estos apoyados con fondos públicos no salga nada, pero con que te salga de uno seguramente, ¿vale?, compense todo lo demás. Pero hay que pensar también que hay mucho dinero europeo, mucho dinero de ministerios nacionales. Hay que pelear por él. Hay que pelear por él y que llegue a Asturias. Si no llega a Asturias, va a llegar a otro sitio.
Claro.
Eso así de sencillo. Y hay una parte que, bueno, puedes decir que te corresponde proporcionalmente, pues esa, al menos esa tiene que venir para Asturias. Y si conseguimos pelear un poco más y traer un poco más de fondos europeos, actividad, no deja de ser actividad que genera mucho valor añadido, buenos trabajos, futuro.
Cuando somos pesados los medios de comunicación, yo el primero, hablando de I+D+I,
sí.
Hablando de innovación, desarrollo e investigación, que no sé por qué lo de la I de investigación y más pequeñina.
Sí, sí.
Eso también habría mucho que decir sobre
no, la innovación y más chiquitina. Investigación, desarrollo e innovación.
Innovación, sí, es verdad.
Bueno, se considera que la investigación es una cosa como la hermana grande, ¿no?, de la innovación.
Vale, eso. Cuando hablamos del tema, claro, no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene y de lo que conlleva,
claro.
y de la exigencia que deberíamos tener los propios ciudadanos de decir, oye, yo quiero que de mis impuestos una parte lo más grande posible, y perres para todo,
sí.
O para casi nada, depende cómo lo veamos, vaya esto.
Claro. Yo te voy a poner ahí una cosa, que los deberes, para que lo hagáis un día que queráis, ¿vale?
Sí.
Yo no te lo puedo decir porque es que no los hice yo, pero sí que lo tengo visto. Tú mira algún día, por ejemplo, Sequence, que mueve la innovación aquí en Asturias, ¿vale? Son el organismo que mueve la innovación, o Gijón, o quien tú quieras. Cualquier organismo que apoye la innovación con fondos públicos. Mira la partida económica completa, suele ser bastante dinero, ¿vale? Y compárala con la obra civil, con hacer casi cualquier cosa obra civil, y se queda en nada. O sea, todo el dinero que hay para apoyar a toda la innovación en Asturias, todas las empresas, pues como nosotros, o incluso grandes, Arcelor, todas las empresas grandes también participen de esto, mira todo el dinero que se reparte entre todos, por el cual competimos con proyectos innovadores, que a veces no te van a aprobar, porque son competitivos, ¿vale? Aprueben solo los mejores. Tú mira todo ese dinero, el montante que hay para todo el año, y compáralo con hacer una obra pública que, bueno, a veces son más necesarias que otras. Todos los que vivimos en ciudades que se están haciendo cosas de continuo, y a veces esto otra vez, ¿sabes? No voy a poner ningún ejemplo, pero... Y haces una comparación de los presupuestos y el apoyo a la I+D, a pesar de que sigue creciendo, sigue siendo súper pequeño. Y si lo ves en los presupuestos, seguimos estando por detrás de los países más avanzados, pero de lejísimos.
Bueno, tenemos nada, un minutín para acabar. Si queréis, ¿por dónde camina CIS Robotics a corto plazo? ¿Cuál es la idea de consecución del proyecto que lleva ya, como decimos, pues una década funcionando?
Crecer sin duda, conseguir proyectos, mejorar, conseguir proyectos de I+D, que para nosotros es fundamental, y sin los proyectos no estaríamos aquí. Y seguir avanzando, aprendiendo sobre todo. Cuando más aprendamos, mejor será nuestro producto, y un poco en esa línea.
Sí, tenemos clientes muy buenos, fidelizar esos clientes que siguen con nosotros, que sigan contando con nosotros. El sector está creciendo, todo el mundo quiere automatizar, robotizar, la dirección, por decirlo así, va bien, el camino que vamos a seguir va en la dirección correcta, porque el sector va por ahí. Bueno, pues seguir siendo un agente importante ahí dentro, y bueno, posicionarnos a lo mejor como una empresa más referencia, que se nos conozca mucho más, que una empresa asturiana no vaya a buscar algo a Madrid sabiendo que lo tenemos aquí, por ejemplo.
Y volver aquí a contar el proyecto de los enjambres.
Sí, los enjambres.
Queda apuntado, ¿eh? Y esa lavadora que no queréis porque manda datos,
también para ti.
A mi casa. Cristian Robledo, consejero delegado, socio fundador de CIS Robotics. Adrián Álvarez, director técnico de esta empresa asturiana. Muchísimas gracias a los dos. Un placer, la verdad que una hora entera, y podíamos estar dos. Porque
sí,
todavía
rápido,
mira lo que nos quedó por hablar. Porque...
Bueno, pues muy bien.
Muy bien, sois unos contertulios maravillosos.
Pues muchísimas gracias a ti.
Gracias. Finalizamos así la primera parte de Asturias al día. Dentro de un momentín más.